todos, querida gente de Free Range Testers, de nuestra comunidad de aprendizaje de calidad en software, tanto developers como testers. Nadie es discriminado acá. Y llegó el momento de un nuevo episodio de Testers por el Mundo. Si caíste acá de casualidad y no tenés ni la más pálida idea de qué es Testers por el Mundo, déjame que te cuente así, rapidito y al pie. Testers por el Mundo nació como un espacio en el cual hablábamos con testers de software que migraron de sus países buscando mejores oportunidades, ¿no? Originalmente era, no sé, Pepito, que era de Argentina, se había ido a España. Pepita se había ido a Italia. Bueno, yo que me vine a Nueva Zelanda. Otro que se fue a Australia. Otro que se fue a Bélgica. Bueno, dijimos en un momento, che, pero pará. En Latinoamérica tenemos gran talento. Tenemos hermosos países. ¿Por qué vamos a hablar solamente de gente que se fue de Latinoamérica cuando tenemos exponentes tan grosos, tan importantes dentro de Latinoamérica, rompiéndola en sus países de origen? Vamos a dedicar toda una temporada, yo dije, bueno, temporada número 2, la dedicamos casi exclusivamente a Latinoamérica. Digo casi porque se nos chispó un capítulo en el que estuvimos entrevistando a alguien de Australia. Pero bueno, fue así, apareció y dije, vamos a entrevistarlo. Pero el foco de esta segunda temporada es gente que nos cuenta cómo es testing en Latinoamérica. Tanto el testing hace 10 años atrás, ponele, a cómo es ahora, a cómo ven que viene a futuro, si son países amigables para el nómada digital, si es fácil trabajar para el exterior y recibir esos dólares. Bueno, de todo eso solemos hablar con toda esta gente que son exponentes cada uno en sus países. Cada uno de ellos fue referido por gente misteriosa que se comunica conmigo, también referentes, y como que van pasándose así pum 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 la bola y me van pasando los contactos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a visitar al bello país de Bolivia y vamos a hablar con Rubén, que nos va a contar todo sobre el testing en Bolivia, todo sobre sus inicios y mucho, mucho más. Bienvenidos, y como les estaba contando, hoy vamos a estar hablando con Rubén, que Rubén está en uno de mis países favoritos de Latinoamérica, ¿no? Sin desmerecer, ¿no?, a los demás. Pero, ¿dónde estás vos, Rubén?
Querido Patricio, estamos en Bolivia.
Bolivia, hermoso, pero hermoso país. Yo ya hablé con un boliviano, Rubén, pero es un boliviano que emigró. Mira. Se fue, no me puedo acordar ahora dónde es que se fue. Onda, era un lugar raro, eran Bruselas, era algo raro donde se había ido. Y curioso, y creo que ese fue el podcast que me hizo pensar en hacer podcast sobre Latinoamérica. Él era de Bolivia, había emigrado al exterior, pero estaba desesperado por volver a Latinoamérica. Desesperado por estar cerca de su tierra. Entonces estaba tratando de volver con todas las ganas del mundo. Entonces dije, no hagamos un podcast solo sobre gente que se fue, sino hagamos un podcast también sobre, o episodios sobre Latinoamérica, porque hay mucho valor en Latinoamérica. Y ahí es donde empezaron a aparecer referentes de todos lados. Y vos, querido Rubén, fuiste el que fue señalado a dedo por Charlie Automatiza, que dijo, de Bolivia tenés que hablar con Rubén.
¡Ah, qué lindo! Y la verdad, qué sorpresa y qué honor, sobre todo, estar en este podcast.
No, muchas gracias por prestarte. Bueno, allá son las 5 de la tarde del viernes, acá son las 9 de la mañana del sábado. Como ustedes ya saben, yo estoy en Nueva Zelanda y los horarios son siempre medio estrambóticos. Pero acá estamos hablando con Rubén, que nos va a estar hablando de todo, desde su carrera a cómo es la escena del testing en Bolivia, que es lo que nos interesa, ¿no? Conocer cómo se hace esta hermosa disciplina en otros países, qué cosas son distintas, por dónde pasa el tema de conseguir trabajo allá, si trabajan para el Estado, si trabajan para el exterior. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso. Y déjame preguntarte, Rubén, primero que nada, es ¿cómo llegaste vos a testing, no? ¿Qué camino te llevó a testing?
Gracias, Patricio. Bueno, es una pregunta que varias veces me la han hecho. Y es interesante y es bien bonito, porque yo igual, bueno, salí de la Universidad Católica Boliviana, sede de La Paz, yo soy de La Paz. Y bueno, igual el hecho de estar buscando un trabajo, salió el tema de desarrollo, estaba manejando algún tema de PHP, pero luego entré a lo que es un laboratorio farmacéutico donde el equipo de sistemas no era tan fuerte, ¿sí? No era tan fuerte, okay. Ha comenzado a crecer y justo me dicen el jefe que yo tenía, que es Marco Luna, uno de mis grandes amigos, incluso soy padrino de su hijo, cómo se hace amistades también en el trabajo. Y me dice, ¿y no quieres irte a la parte de calidad? Queremos abrir un área de calidad. Y comenzamos ahí viendo. Y la cuestión es que me ofrece hacer un curso con los de Testing Baires, que es de Gustavo Terrera en la Argentina.
Ah, sí.
Exacto, y ahí es donde comienza un poco, bueno, yo digo ya de una, le metamos. Entonces hice la capacitación con Gustavo, nos llevamos tan bien con Gustavo que ha sido increíble, la capacitación ha sido excelente y ahí formamos un, ya comencé a armar, digamos, yo estaba a la cabeza que no había nadie más en la parte de calidad en el laboratorio. Así que ahí fueron los primeros pasos de testing. Y no teníamos una metodología bien marcada, no teníamos, creo que ni hacíamos bien la de cascada, era todo un desorden al comienzo.
¿En qué año era esto? Como para tener más o menos una idea.
Mira, ha sido exactamente hace 10 años atrás.
Hace 10 años atrás.
Exacto, el 2013 es donde comencé con este mundo que ahora todo va alrededor del testing, todo, absolutamente todo. Yo voy trabajando, lidero equipos, hago un diplomado, hago un evento en Bolivia, entonces todo gira a esto, lo que es la calidad de software. Pero claro, así fue el primer paso de entrar a este mundo.
Y vos venís entonces de sistemas, ¿no? Porque dijiste, estás estudiando sistemas, estudiaste sistemas. Sí. ¿Y cómo fue el choque cultural, si se quiere, de alguien que viene con background en sistemas y le dicen, che, vamos a empezar un área de testing? Pues en general el que estudia sistemas termina decantando por el lado del desarrollo, por el lado de la programación. ¿Cómo fue para vos que te ofrezcan eso? ¿Y qué fue lo que te hizo decir, ok, probar con testing, vamos a probar con calidad a ver qué pasa?
Creo que la mejor parte que ha sido era este cambio de que iba a ser la cabeza en el laboratorio farmacéutico. Y bueno, no tenía dependientes ese tiempo. Y ha sido, digamos, un buen tiempo que no ha habido dependientes. Así que, pero el hecho, digamos, de que comenzar y ya estar, digamos, como a la cabeza de la parte de calidad de software,
claro,
del laboratorio, ha sido una parte muy motivante, que de ahí ya comenzamos, ¿no?
Claro, y era como un lienzo en blanco.
Exactamente. Hemos tenido grandes desafíos, por ejemplo, el de tratar, y ahí te comento, y ya nos ha servido muchísimo, el de tratar de cambiar la estructura, digamos, a un marco de trabajo Scrum, y ha sido muy difícil realmente ese tiempo, hacer ese cambio de mindset, de irnos a toda esta metodología ágil, que te cuento, Pato, que no hemos podido llegar a implementar ese tiempo. Hemos tenido varias dificultades, no teníamos ese Product Owner, y tampoco teníamos ese Scrum Master fuerte para orientar también al equipo, pero eso me ha servido mucho para dar, digamos, un paso y como experiencia y de errores para mejorar y para implementar este tipo de cambio, ¿no? Que no es tan fácil, pero que es bonito.
Sí, mira, la verdad es que si te soy sincero, si le preguntas al 80% de equipos que dicen estar haciendo Agile o estar haciendo, bueno, estar usando Scrum, casi nadie lo hace al 100%. Yo me encuentro con las mismas dificultades. Para mí, y vos me dirás vos qué opinás, resulta muy difícil hacer Agile cuando, en tu caso creo que no era el caso, pero cuando trabajás para una empresa que le está haciendo el desarrollo a un cliente. Porque el cliente quiere cosas definidas, cosas estáticas, y Agile es sobre abrazar el cambio. Pero cuando tenés que estar respondiendo sobre cosas fijas, con tiempo fijo, y que no se puede estar agregando, sacando nada por un tema de presupuesto, Agile, yo, al menos en mi opinión, Agile para vender a un cliente no termina funcionando, porque termina haciendo unos malabares raros.
Exactamente, y eso es lo que, bueno, me ha ido pasando, y actualmente, bueno, he estado en el banco, he estado en un banco acá en Bolivia que, bueno, no teníamos un cliente externo como en otras, digamos, en otras etapas, pero sí lo tratábamos de manejar, y realmente creo que ha sido la etapa más bonita, digamos, de ver un Agile bien definido, con unas herramientas muy con Azure DevOps, con pipelines corriendo, con viendo la automatización. Creo que, y eso veo, digamos, el nivel de talento que hay en Bolivia es excelente, y sobre todo, y bueno, ahí en el banco yo trabajaba como líder y con diferentes tribus que yo estaba a cargo, el nivel de la gente junior, eso me encanta trabajar, digamos, con gente junior que da todo por mostrarse, es una belleza trabajar con
Sí,
gente
y
así.
de eso te quiero preguntar un chiquitín más adelante, porque me interesa mucho entender cómo es el mindset del boliviano a la hora de trabajar, ¿no? En sistemas. Pero antes te quería preguntar algo porque me causó curiosidad. Cuando vos arrancaste y te ofrecieron esta posición en calidad, dijiste que te ofrecieron una capacitación o curso a través de Testing Baires. Lo que yo te quería preguntar, esto fue
Exactamente.
hace 10 años. Hace 10 años, por lo que me estás contando, yo asumo que en Bolivia el tema del desarrollo de carrera profesional, de testing, todavía no estaba muy ahí, porque si no te hubiesen ofrecido algún curso o capacitación local, digamos. Te quería
Exacto.
preguntar, claro, cuando vos arrancaste, ¿en qué estado estaba testing en Bolivia?
Te cuento que, bueno, ese tiempo, hace 10 años, era mucho más bajo. O sea, en realidad no había en varios lugares, hasta en bancos hace 10 años, no había el equipo formado, digamos, de QA. Y hay muchas especialidades, ¿no? Dentro de QA, que es
Sí.
funcional, no funcional. No había nada de eso. Y viene y eso creo que es una de las inspiraciones que yo tengo, digamos, gracias a Gustavo Terrera, es el de cambiar ese mindset con el evento de Testing Bolivia, ¿no? Que es completamente gratuito igual, pero de que vean el valor que tiene el testing, ¿no? Y yo veo que para mí, bueno, yo soy tester, yo me siento y creo que, bueno, es que es mi rama, creo que es la parte más importante del ciclo de desarrollo de software. Obviamente, bueno, si yo soy tester, entonces para mí es la parte más importante, pero es que te
Pero
tienes que
es la
involucrar
más
tanto en
importante, es
la
la más
parte.
importante, sí.
Exacto, te tienes que involucrar tanto en la parte del negocio, dominar eso que a mí me encanta, de dominar esa parte del negocio. Y no solamente ser el tester, digamos, de que te llega una feature, pruebas esto y se acabó. Y eso trato, digamos, de siempre que vaya más allá de esos conocimientos, de dar un valor agregado, ¿no?
Claro, aportar valor al negocio, básicamente. Eso, creo que lo más importante y lo que muchos testers se pierden es que vos en realidad estás pensando como si el negocio fuese tuyo. O sea, tiene la calidad que vos esperarías tu sistema. En vez de decir, ok, tengo este feature, estas user stories, voy a probar esto, 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 y listo, ya está. No es así. Vos tenés que pensar en dónde está el valor para el negocio y buscar esa calidad. Por eso me parece muy interesante lo que decís y es algo que repite mucho Fede Toledo. Que hay que ponerse como el gorrito del negocio y pensar desde ese lado. ¿Dónde está el valor para el negocio? ¿Dónde está el valor del sistema? ¿Qué le está aportando el sistema al negocio? Y está muy bueno lo que decís porque es por ahí. La carrera de testing es por ahí. Me estabas comentando sobre los juniors, el talento que hay en Bolivia. Y yo vengo repitiendo en todos los podcasts que en Latinoamérica tenemos talento increíble. De hecho, si me preguntás a mí personalmente, yo que he estado ya varios años trabajando en el exterior, con gente de Estados Unidos, con gente de Inglaterra, bla, 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 siento que nuestro nivel, perdón, quizás medio polémico lo que voy a decir, está por arriba de lo que está en el exterior. Mi explicación es que nosotros tenemos que capacitarnos para sobrevivir, tenemos que perfeccionarnos todo el tiempo para encontrar ese trabajo que nos permite llevar el pan a nuestras casas, mientras que en esos otros países
Correcto.
quizás estando tranquilo y haciendo un poco la plancha, estás bien, no hace falta mucho más, no hace falta destacar porque total, el país está bien, vos estás bien. ¿Cómo ves vos eso en el boliviano, en el talento boliviano? ¿Qué rasgos tiene la personalidad del boliviano a la hora de trabajar en sistemas que lo hacen un gran recurso para trabajar?
Exacto. Mira, te cuento que, bueno, justo tocando el tema, digamos, de Junior y bueno, gente que puedes ir contratando. El hecho, digamos, de los skills que tú vas identificando en cada uno de ellos, obviamente es diferente, ¿no? O sea, uno puede ser más tirado al negocio, otro más introvertido, pero muy bueno automatizando. Es increíble cómo, y eso lo he escuchado también de Federico Toledo, hacer el camino al tester, ¿no? Preguntarle qué es lo que le gusta. Y mira, En este momento, ahorita estamos con un proyecto. Bueno, yo estoy con un proyecto trabajando con la gente de Chile y veo igual excelente talento, porque hay gente de Venezuela, hay gente de Colombia trabajando. Bueno, la empresa se llama Innovavis y el nivel que hay en Venezuela, en Colombia, obviamente en Chile, es muy bueno. Y yo lo jalé a uno también, uno de mis mejores automatizadores. De hecho, yo ya no soy mucho esa parte técnica. Sí, me encanta, digamos, por ejemplo, lo tenía a Cristian, que era mi mejor automatizador, y los he llevado con ellos, y está al nivel de todos estos, de todos los chicos que están de Venezuela, de Colombia, de Chile. Yo creo que el boliviano es muy, su mano de obra es muy. No sé, le pone el 100%, creo, al trabajo, ¿no? Y el hecho, digamos, ahora hay este tema de trabajar remoto, los sueldos son más elevados que
Sí, local.
en el mismo país localmente, entonces creo que es una buena oportunidad, ¿no? Y con esto de la pandemia creo que se ha disparado más.
Es
No sé.
interesante lo que decís y te cuento que, bueno, todavía no salió el podcast, estoy hablando con alguien de Perú que lo que me decía es que el peruano generalmente no está muy interesado en el trabajo para el exterior porque siente que no hay, el inglés no está muy difundido, ¿no? A saber hablar inglés en Perú. Entonces, como que medio que no, esa mentalidad de salir a buscar trabajos para afuera todavía no estaba tan arraigada porque el inglés era un factor que los limitaba. En Bolivia, ¿cómo ves vos el mercado? La persona que arranca hoy testing en Bolivia, ¿arranca testing diciendo, ok, voy a trabajar para mi país, para empresas de acá? ¿O arranca testing porque dice, quiero trabajar para afuera, remoto, yo me la banco con el inglés y quiero dólares?
Claro, exacto, ¿no? Creo que es una parte limitante, sí. El mayor equipo que he tenido ha sido en el banco tanto de equipo de desarrollo, y creo que una faltante es el dominio del inglés, ¿no? Entonces, sí, mucha gente que habla inglés ya está, sí, buscando trabajos remotos en inglés,
Sí.
¿no? O sea, que pueda seguir trabajando en inglés. Y eso supera mucho más a los sueldos de, creo que, de Latinoamérica y todo eso. Pero sí está ese, creo que, bueno, ya me siento un poco más viejo, pero los de la nueva generación, la generación, ¿qué generación es esta, Cristal? No sé cuál es la generación
No, no le digas generación
que
cristal porque se ofenden. Es
Ah, sí,
generación.
¿verdad? No, 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 no.
No me acuerdo,
Ellos no son.
nosotros, pues nosotros somos millennials. Vos y yo somos
Exacto.
millennials. No me acuerdo cómo se
Exactamente.
llaman los de ahora.
Pero eso es lo que me gusta, digamos, de esta generación nueva que salen de la universidad y quieren tener. Y me encanta eso, o sea, que quieran salir de la universidad, quieren tener su propio departamento, que quieren tener su nuevo auto, que
Sí.
tiene. O sea, que ya ahí,
Tienen una
¿no?
ambición
O sea,
distinta. Sí.
ese hambre que tienen, digamos, de lucharlo, o sea, la verdad es que me encanta, digamos. Tal vez yo hubiera querido tener ese hambre, pero tal vez era el conocimiento, no, tienes que comenzar desde junior, ir escalando poco a poco, poco a poco, para ir ganando, ¿no? En cambio, ahora, ¿no? O sea, digamos, hay gente junior que, uy, me saco el sombrero, y eso es lo que uno dice, ¿no? Hay muchas veces que tienes gente junior que puede saber técnicamente más que vos, pero es un aliado tuyo, y mientras tú lo puedas guiar y él
Sí,
pueda
tal
aportar
cual.
y explotar todo eso, es una belleza, y tienen todo ese potencial para sacar todo el talento que se lleva.
Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vos, que ya estás viejito, Rubén, como yo, somos dos viejitos,
Exacto.
hace 10 años ya que estás en esto, hace 10 años, ¿no? En total, más o menos, o un
Sí,
poco más.
en la parte de testing, claro, en la parte de testing, sí. Yo he salido de la universidad en 2006, de la Católica.
Hace un
Así
ratazo
que,
ya. Vos viste,
ah,
me
ya hace
imagino que
tiempo.
viste toda la vida de cómo empezó testing en Bolivia y cómo está ahora. ¿Cómo describirías vos actualmente testing en Bolivia y cómo viste vos que fue cambiando, ¿no? Porque arrancamos desde hace 10 años que no había capacitaciones, ponele oficiales, que a vos te mandaron para el lado de Testing Baires. Me imagino que ahora, bueno, yo ya sé que está testing Bolivia, ya sé que está bastante arraigado, pero quiero que me cuentes vos cómo viste ese cambio y cómo está ahora testing en Bolivia. Respecto a la escena, ¿no? conferencias, meetups, charlas, capacitaciones.
Sí, mira, en el tema, o sea, respecto a hace unos 10 años ha crecido bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sector bancario, creo que es el sector más avanzado que tiene el testing en Bolivia, porque tiene unos equipos bien conformados. Lo que no veo todavía en el sector bancario es ese, digamos, QA manager, por ejemplo, ¿no? Todavía no, no ha llegado a ese nivel, que debería ya estar, o sea, debería estar, está como, digamos, necesitamos, sí, ya el equipo de QAs para cada equipo, para cada célula, para cada tribu, pero sí, no está tan avanzado, digamos, sí, digamos,
es raro,
líderes,
¿no?
Sí, exacto, sí, o sea, hay líderes, digamos, en el ámbito de QA, líderes, pero no hay, digamos, así un manager, menos un director, digamos, en la parte bancaria. A menos que me esté equivocando. Sí, sí, conozco, digamos, pero no hay. Y eso es lo que se trata, digamos, de ir impulsando, ir conociendo. He tenido la oportunidad, digamos, igual de algunas charlas que en los bancos, por ejemplo, de Panamá, todo. O sea, hay un nivel de crecimiento mucho más alto que yo creo que vamos a ir llegando a eso. Pero sí te comento, Pato, que en Bolivia hay un Silicon Valley pequeño, así entre comillas, ¡apa!, que es la ciudad de Cochabamba. Y ahí hay mucha empresa que desarrolla software al extranjero. Es demasiado, o sea, Cochabamba es como el centro de software. Y ahí sí totalmente hay esos niveles de director, de manager, de lead, de
automation. Mira, no sabía. ¿Son empresas que vienen del exterior a plantarse en Cochabamba o son empresas de Bolivia que hacen outsourcing?
Hay ambas. Hay empresas, digamos, que vinieron, ¿sabes? Y el personal, digamos, boliviano lo tienen, sí, acá, tienen oficinas acá. Como también, digamos, gente que ha abierto y hace exportaciones y su negocio es igual hacia Estados Unidos y vender esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está fuerte en Cochabamba.
Mira que bueno, no sabía. Sí. Y bueno, vos decías que el rol del test manager no está muy arraigado. Y te quería preguntar sobre qué otros roles o qué tanto se valoran los otros roles del testing. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, performance testing. Yo sé que performance, gracias a Abstracta, en Uruguay es enorme. Automatización, security. ¿Cómo están esos roles? ¿O quizás todavía no está todo tan desarrollado y se maneja en testing manual, testing automatizado? ¿Cómo está eso?
Sí, yo creo que está avanzando a pasos gigantescos este tema y de especializarte en alguna rama. Porque al comienzo era, digamos, tu QA, tu tester, y digamos que haga todo. Que haga performance, que haga pruebas, todo, ¿no? Pero sí, en varias empresas y el hecho... mucha gente se va especializando solamente, digamos, en automatización. Tengo, bueno, gente que se va automatizando, se va especializando, digamos, ya han conocido K6 para performance y están trabajando con eso completamente. Así que yo creo que hay mucho por crecer acá en Bolivia, muchísimo para abarcar bastante. Hay bastante para crecer. Y lo que me decías de acerca de meets o reuniones, hay otra comunidad en Cochabamba precisamente que es, ay, no me acuerdo, pero se reúnen como testers cada sábado, creo. Pero sí la van moviendo mucho. Por ejemplo, Testing Day Bolivia es una vez anual y es gratuito. Va a la misma línea de Testing U y de Argentina Testing, de Testing en Chile. Entonces, es una vez al año y gratuito para toda la comunidad.
O sea que hay, o sea, si vos te querés meter hoy en la comunidad de Testing en Bolivia, opciones tenés. ¿Hay meetups o así cosas que pasen más frecuentes? Hay, por ejemplo, nos contaba John Osorio, que está en Colombia, que es muy común, exacto, que cada empresa tenga su escuelita, sus eventos, ¿no? Como para tratar de atraer talento. ¿Eso también se hace mucho o todavía no está tan metido?
Sí, justo a eso quería llegar, que sí, en el tema de, y sacando nuevamente la ciudad de Cochabamba, yo no soy cochabambino, o sea, por si acaso, pero sí, me encanta cómo van trabajando. Hay una empresa, Digital Harbor, que hacen sus bootcamps para buscar tanto. Excelente, tienen meetups. Hay muchas empresas que van haciendo eso. Y la verdad, tienen su academia también para, por ejemplo, Jala Soft tiene su academia, su instituto. Los preparan bien, después de la academia ingresan a Jala Soft y ahí ya empiezan a tener diferentes proyectos con diferentes clientes a nivel internacional. Eso es excelente, ¿no? Entonces, sí se está manejando de esa manera, ¿no? Pero son las empresas de software. Ahí un poco estatal, creo que estamos muy por debajo, ¿no? Bueno, no sé, pero lo veo, digamos, que no está tan fuerte como las
Las
empresas que van
privadas.
desarrollando.
Sí,
Exacto,
yo
exacto.
creo que en todo el mundo igual. Siempre el Estado está, porque como no tiene esa necesidad de ser súper competitivo, pues no estás compitiendo con nadie, eso es el Estado. Siempre, acá en Nueva Zelanda
Exacto.
pasa lo mismo. El Estado está, pero yo no te miento, estamos buscando Java 1.8 acá. O sea, para que te des una idea. Empresas privadas, sí. Y es muy interesante lo que me estás diciendo de Cochabamba. Siento que hay una buena movida ahí en Cochabamba, con empresas, con bootcamps, con escuelitas, como mencionás vos, para el que se quiere meter ahora en testing.
Sí, muy bonito. O sea, el hecho, digamos, yo me acuerdo de la primera versión que he hecho del Testing Day Bolivia. Una de las principales empresas que venían y apostaban por el evento eran de Cochabamba, ¿no? O sea, que viajaban de Cochabamba. Las primeras versiones fueron en La Paz y se iban a La Paz a escuchar y ver. Y también les gustaba el hecho de que haya un Testing Day, ¿no? Entonces, puro testing, ¿no? Entonces, es bonito. Ahora lo que apuntamos es que el sector bancario y el sector industrial vayan con sus equipos de desarrollo para ver si se puede crecer más, ¿no? Que vayan ampliando puestos, sería espectacular eso, para que vayan viendo.
Sí, que es generalmente es una buena idea. Muchas veces en Latinoamérica lo implementan no tan bien. Y justamente te quería preguntar, pues yo sé, por ejemplo, en Argentina está Buenos Aires Programa, creo que era, o Argentina Programa. Hay como, no son escuelitas, pero sí son como bootcamps del gobierno, que muchas veces son gratuitos, que lo que apuntan es a capacitar gente en el ámbito tech. ¿Existe algo así en Bolivia que el Estado te brinde capacitación como para insertarte en el software o todavía no?
Creo que sí, hay una institución que se llama CEPIP, que es del Estado, que sí tiene este tipo de capacitación, ¿no? Es que todo, creo que lo fuerte que hacen es en el tema de desarrollo, Angular, bueno, front, back, van trabajándolo bastante, ¿no?
Interesante, interesante. Si sos de Bolivia y estás escuchando esto, pegale una chusmeadita, diría yo. Y te quería preguntar, al momento vos, que ya llevas mucho tiempo, al momento de estar mirando, no sé, LinkedIn o los portales de trabajo, ¿qué son las herramientas o cuáles son las herramientas que más se piden para un rol de tester en Bolivia? ¿Tenemos Selenium, por ejemplo, o ya están con Cypress, Playwright? ¿Por dónde viene la mano?
Sí, a ver, vamos poco a poco, por ejemplo, en la pirámide de automatización. Digamos, a nivel UI, sí, bastante nos piden, hay trabajo, solicitan automatización a nivel UI. A nivel UI hay bastante. Pero eso sí, creo que está todavía no tan específico, sí te piden automatización, pero no específicamente UI o específicamente para integraciones o pruebas unitarias. No te ponen automatización y que vayas, digamos, de acuerdo a
Ahí
eso.
va.
Que está exacto, exactamente. Pero está creciendo. Yo creo que está creciendo más este rol del testing. Hay más trabajo para el rol de testing. Cada vez más hay empresas industriales que también estoy viendo que están creciendo con este tema. Y justo ahora comentarte que, bueno, por Testing Bolivia se contactó la Aduana Nacional de Bolivia y que para para ver con quién se podía trabajar en el tema de entrar a una integración continua, ¿no? O sea, todavía no están en ese mundo, digamos, de integración continua, de DevOps. Entonces, pero sí hay la intención, sí, la intención de entrar con los DevOps, integración continua, testing continuo. Así que me parece excelente, ¿no?
Bueno, suena como que hay mucho potencial de crecimiento pasando ya, o al menos en miras de pasar.
Sí, bastante. Yo creo que es un mercado, yo creo, bastante, no sé si virgen, pero sí hay bastante por crecer. Muchas empresas sí lo manejan. Conozco un DevOps que es increíble. A David, un saludo, si es que me va escuchando. Es
Saludos,
uno de los
David.
mejores DevOps. Es uno de los mejores DevOps que lo he conocido en el banco, que te domina todo y todo lo maneja con. Es excelente, ¿no? O sea, con este nivel de integraciones continuas y de delivery.
Eso está bueno. Y lo quiero enganchar al el tema este del potencial de crecimiento que hay con una pregunta que quizás muchos se hacen y es, en esta época de nómadas digitales, si se quiere, hay mucha gente que, nada, pasa de un país a otro o, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos se viene a Latinoamérica, ¿no? A un lugar mucho más verde, más lindo quizás que la ciudad donde vivían. Y, por ejemplo, ¿quién fue que me contó? Alguien que estaba en Honduras. En Honduras, sí, en Honduras y vivía en un pueblito donde estaba lleno de americanos, por ejemplo. Cosa que a mí me sorprendió.
Felices.
Sí, te quería preguntar, Bolivia, ¿no? Y bueno, considerando que Cochabamba, por lo que estás diciendo, está en esa movida modernosa de Silicon Valley boliviano, ¿cómo es
Así es.
Bolivia para el nómada digital? Yo sé que hay países, por ejemplo, que te facilitan la visa si sos justamente un nómada digital. Si trabajas remoto, te dicen sí, vení, no pasa nada. ¿Es amistoso Bolivia con el que quiere ir ahí a quedarse, no sé, un año, ponerle a trabajar como nómada digital? ¿O sentís que todavía está un poco cerrado, que el tema visa, entrar y quedarse?
Mira, de hecho no he conocido mucha gente que haya llegado de otros países para quedarse, digamos, a trabajar. Sí he conocido algunos que van trabajando. No sé si será un tema de visa, la verdad no sé. No sé si será un tema de visado por que te dejan entrar solamente por turista y tienes que estar 3 meses, si no hay multas. La verdad, ahí me agarras pato si es que hay
Te
esa
agarré, no
opción,
sé.
digamos. Si hay esa opción, digamos, bueno, yo soy trabajo remoto, tengo, digamos, este contrato y quiero conocer Bolivia y, digamos, estar un tiempo. La verdad, no sé. Pero sí, al revés, creo que mucha gente trabaja remoto. Bueno, yo actualmente estoy trabajando remoto para esta empresa de Chile. Entonces, te da cierta libertad, ¿no? O sea,
Sí.
para poder viajar. Y yo conozco gente que, bueno, que va para viajando y va trabajando, ¿no? Y eso es, creo, lo bonito de remoto.
Sí, no, lo comentaba porque muchos países en Latinoamérica como que se avivaron, si se quiere, que se habilitaban fácil a que vengan gente de Europa, de Estados Unidos, como que entraban dólares. Decían, ok, sí, vos te podés quedar, si vos trabajás remoto, vení, quedate. Total, claro, pagaban alquiler, comida, todo, y entraba dólares a la economía. Argentina, por ejemplo,
Claro.
dijo, bueno, Argentina es un lío en tema de impuestos y es un lío en general, pero nada, como que le abrieron las puertas a los nómadas digitales justamente para meter dólares en el país. Entonces dije, bueno, vamos a preguntar en Bolivia, porque yo sé que uno de mis mejores amigos acá, una familia amiga que tengo, que son kiwis, aman Bolivia, de jóvenes, ellos fueron a Bolivia y estuvieron unos meses, creo, y son, no te miento, son fanáticos de Bolivia, tienen libros de Bolivia, tienen cuadros de
Qué
Bolivia,
lindo.
tienen todo de Bolivia. Acá es que vamos y siguen hablando, y esto fue ya hace como 30 años que pasó eso, y siguen hablando, y siguen en contacto con la familia que los cobijó allá y hacen comida boliviana, de hecho, acá. Y nada,
Qué
me causó
bonito.
curiosidad. Porque de hecho hay muchos kiwis que van a Bolivia a enseñar inglés, como a programas de enseñar inglés y
Sí.
cosas así. Y vuelven
Eso sí.
todos
Sí.
flechados con Bolivia. A ver, Bolivia es, yo siempre lo digo, es uno de los países más lindos que tenemos en Latinoamérica. Siempre lo comento, sigo a un youtuber argentino que viaja en moto, que está yendo de Ushuaia hasta Alaska y pasó por Bolivia ya. Y nada, estaba con la boca así abierta, yo mirando los paisajes, la gente, los pueblos, las ciudades. Es distinto a todo lo demás que tenemos y es muy, muy bonito. Entonces, nada, preguntaba por ahí alguien que está trabajando como nómada digital, irse a Cochabamba, ese Silicon Valley de Bolivia, puede resultar súper atractivo. Así que nada, voy a chusmear el tema visas y eso, a ver qué es lo que se puede hacer.
No, pero excelente, o sea, es una gran idea realmente por el tema de dólares. Bueno, actualmente Bolivia está en la línea, estábamos con una moneda estable, digamos, bueno, estamos con una moneda estable unos 20 años, pero parece que un poco está faltando los dólares, algo así. Se debería poder hacer eso y darles la facilidad, ¿no? De que entre gente y que comience a trabajar mientras traigan los dólares, excelente.
Sí, hablando de dólares, te quería preguntar. Yo sé que en otros países de Latinoamérica es un lío cuando trabajas para el exterior cobrar de forma legal, digamos, tus dólares. Yo sé que en Argentina es prácticamente imposible. A ver, no es que es imposible, pero te sacan excesivamente mucho de lo que cobras.
Impuestos.
En Bolivia, ¿cómo está el asunto? Vos trabajás para el exterior. Al momento de pagar tus impuestos, ¿es algo que decís, ok, está bien o se pone complicado?
Sí, mira, he ido trabajando con diferentes plataformas. El hecho de Testing Day Bolivia, al tener los sponsors, ha sido, digamos, la primera brecha que he tenido con este tema de las pasarelas de pago. Sí. Porque, bueno, necesitamos un apoyo, por ejemplo, PayPal, por ejemplo, y creo que son en varios países. Bueno, yo tengo mi tarjeta de crédito, tengo asociada a PayPal, pero para gastar, si me hacen un depósito a PayPal, no lo puedo
sacar. No puedes.
No puedo. O sea, si me ofreces, me piden, digamos, pagar por PayPal, les digo no, ¿no?
Claro.
Tema, por ejemplo, he trabajado con Pioneer, he trabajado con Global 66, he estado trabajando ahora actualmente con la gente de Chile, con Deal. Y la verdad es que el impuesto creo que no es muy alto, no es muy alto, es muy bueno, por ejemplo, digamos, de hacer una transferencia a mi cuenta bancaria, el cambio no es mucho, así que claro, la verdad es que sale muy bien, sí, está. Ojalá que no pongan más trabas o algo así, pero por el momento está bien. Obviamente que tienes que hacer ese cálculo, ¿no? De reducción.
Sí,
de
obvio. Obvio. Pero si es algo que tiene sentido, te digo, está bien. Y ayuda a esta idea de, nada, si estás en otro país y querés ir a Bolivia, pues querés pasar un año y conocer Bolivia como nómada digital, que no te corte las piernas, digamos. Porque yo sé que si vas a Argentina es un lío. Y hablo desde mi experiencia, porque conozco Argentina. Siempre pregunto en otros países de Latinoamérica porque a veces suele ser un lío. Pero creo que nada más Argentina y Venezuela que tienen ese problema, creería.
Totalmente.
No sé. Sí. Que me cuentes, Rubén, un poco sobre Testing Days, ¿es, no? ¿Testing Days Bolivia o Testing Bolivia? No, Testing Days es, me parece.
Sí,
¿no?
En realidad, digamos, bueno, está formalmente constituido como Testing Bolivia. Bolivia. Pero el evento es Testing Day Bolivia, ¿no? Que se hace una vez al año, este evento. Y es bien interesante, porque igual ha salido de la idea de con Gustavo Terrera. Y él me decía, ¿por qué no te animas a hacer un Testing Day Bolivia? Yo, no, imposible. O sea, primero me daba, digamos, como vergüenza o también miedo de poder hacerlo, ¿no? Y que se haga realidad este evento. Pero al final, bueno, y siempre agradezco y creo que para mí Gustavo es un mentor para mí. Y siempre lo digo. Y creo que ha sido la parte que me ha impulsado a hacer el evento. El primer evento ha sido el 2018 en la Universidad Católica. Ha habido poca gente, tenemos una infografía bien bonita de cómo va creciendo y las expectativas para este año están increíbles. Tenemos más o menos ya 13 expositores extranjeros. Se va a hacer primera vez
muy
en
buena.
La ciudad de Santa Cruz. Sí, hay gente muy bien. Va a estar Mercedes de Colombia, Mercedes Quinteros,
sí,
va a venir Leandro, el señor Performo, está llegando.
Sí, justo hablé con él hace unos días.
Es una belleza, está llegando la gente de Price Test de Alemania, está llegando empresas del Uruguay, hay como 5 personas, está llegando de la Argentina, está llegando del Perú, o sea, Yo creo que va a ser.
Buenísimo.
Estoy con unas ansias muy, muy bonito de. Yo creo que va
Alto
a ser
evento.
La mejor versión que hemos tenido. Sí. Y no solamente estoy apuntando ahora a lo que es testing, sino que a toda la parte de calidad. Si hay un Scrum Master que quiera, digamos, dar una charla, bienvenido. Porque, y si tiene, digamos, algunas ideas, digamos, de la calidad que puede aportar él, de hecho, la responsabilidad es de todos, ¿no? De todo el
sí,
equipo.
Sí, estaba pensando lo mismo. Sí, y sabes que yo me encontré con esta misma idea hace un tiempo. A ver, yo siempre supe que la calidad es parte de todos, pero a medida que voy trabajando, que está esa mentalidad del desarrollador de decir, ok, yo no hago testing porque eso lo hace después el equipo de testing. Y estuve pensando mucho sobre eso. Y, a ver, todavía no le conté a la comunidad ni nada, pero lo que yo apunto para el año que viene es no solamente empezar a cubrir UI, API testing, sino ya calidad y empezar a enseñar unit testing a desarrolladores, cómo apuntar a la calidad desde otros roles. Eso creo que es lo que se viene para el año que viene. No le conté a nadie, todavía se están enterando ahora por este podcast.
Qué lindo.
Pero sí, Pat. Es justo por esta misma conclusión que llegaste vos, de que la calidad es responsabilidad de todos y que tenemos que empezar a hablar de la calidad en todo el ciclo de desarrollo del software. No, ok, yo soy developer, listo, ya hice lo mío, se lo doy a testing y nada, vos míralo y decime si hay algo mal. No es así.
O lo típico, ¿no? Lo típico que es cuando salen las cosas bien, todo, ¿no? Pero cuando sale mal, ahí es el equipo.
¿Quién lo testeó?
Nuestro equipo.
Sí. ¿Quién lo testeó? Sí, no, sí. Es terrible. Así que vos empezaste Testing Day. O sea, vos sos el... No sé si dueño, sí, dueño de Testing Day, el creador, digamos creador.
Sí, o sea, me asocié con uno que ama igual el testing, Leonardo Antesana, que él está viviendo ahorita en Canadá. Leonardo es mi socio y prácticamente él ha entrado desde el segundo año conmigo. El primer año yo lo hice, bueno, con mi mejor amigo, ha sido un poco más pequeño. El segundo año ya ha ido creciendo más. Y bueno, con Leonardo es el que ama el testing. Tienes que tener gente que ame sí. este rubro. Entonces, con él vamos haciendo. Este año él está en Canadá, pero me está apoyando en lo que pueda. Así que, pero igual ya se está armando un equipo más grande. Ya tengo
qué bueno.
La parte de los diseños de la página web. Antes nuestra página web era una página cualquiera, ahora tenemos un diseño, una línea gráfica, entonces va creciendo cada vez más.
Qué bueno, qué bueno. Te quería preguntar, porque bueno, sí, me estás por decir
algo. Y de ahí justo, o sea, por el evento que se hizo en la Católica, el director de carrera le encantó el evento, porque el segundo año llegó Lisandra Armas, de ese tiempo vivía en Uruguay con Abel, y le encantó el evento y ahí me dijo, ¿no? ¿Y si hacemos un curso? Yo le digo, ya, o hacemos un diplomado. Y ahí ¡puc! Es donde comenzamos y estamos en nuestra cuarta versión de un diplomado, que es el único en Bolivia de testing, ¿no? Entonces,
bueno, ¿el diplomado que es para alguien que estudió la carrera de sistemas, después tiene el diplomado, o es para alguien que... ¿Cómo es el tema con el diplomado?
Sí, o sea... Por ser parte de la Universidad Católica, tiene unos ciertos requisitos. O sea, tienes que tener, como es un posgrado, necesitas un nivel de titulación, ¿no?
Claro.
De licenciatura, exactamente. Ahora, si quiere uno, como decía John de Colombia, creo que era, si viene un abogado y quiere aprender, bienvenido. Así que...
Ah, eso está bueno.
Es muy
está
completo. Muy bueno. Sí, es muy completo, es muy bonito y la verdad tenemos gente del extranjero también. Eso, obviamente la primera vez fue con Lisandra Armas, que le ha dado usabilidad, y Abel Automation, y conseguí dos personas más para que den performance y ¿qué más? Bueno, es bien completo y bien bonito
muy bueno.
El diplomado.
Muy bueno. Y es obviamente solamente para gente que está en Bolivia, esto es presencial, no es online.
No, te cuento que no, las cuatro versiones que hemos hecho son totalmente virtuales y hemos tenido alumnos del Perú, Y eso es lo que me encanta, o sea que cada vez está creciendo más. Tal vez los precios sean accesibles para el extranjero, digamos, porque en Bolivia es un poco, digamos, más barato.
Claro.
Entonces es una buena opción. Y lo que más me gusta de cada versión es que formas una amistad con todos, porque uno nunca sabe en la vida cuándo pu tú puedes estar arriba y cuándo abajo.
Sí,
Entonces
tal cual.
siempre lo digo, que entre nosotros, entre las versiones que salgan, que nos ayudemos, incluso conmigo, ¿no? Si alguna vez yo necesito algo, pedir ayuda a ellos, ¿no? Entonces uno nunca sabe, así que se está volviendo igual una comunidad esto del diplomado, de que todos nos ayudemos, si a alguien le falta algún trabajo, publicar en el grupo y jalarlo y
Qué
ayudarnos
lindo, qué lindo.
al
Me
que se
encanta,
pueda.
me encanta, me
Sí,
encanta.
sí,
Me
sí,
encanta.
sí.
Te quería hacer dos últimas preguntas antes de liberarte, Rubén, para que termines de disfrutar de tu día. La primera es relacionado a Testing Day, ¿no? Que vos lo empezaste, que le metiste fuerza, porque muchas veces hablo con otros referentes de otros países de Latinoamérica y cuando llegamos al tema de la comunidad, y yo los entiendo lo que me dicen que
Ajá.
sienten que es algo demasiado grande, que lo tendrían que hacer ellos, que no tienen el tiempo, que es mucho sacrificio iniciar una comunidad, que a veces no encontrás ese engagement, ¿no? Que no viene gente, entonces como medio que te desmotiva. Quiero que cuentes vos cómo fue eso de arrancar desde cero, Testing Day, Bolivia, que me imagino que al principio quizás no tenía tanto movimiento, pero vos le seguiste metiendo y mirá dónde está hoy. ¿Qué consejos tenés para esa
Sí.
persona que está en otros países, como para que arranquen su comunidad y persistan, ¿no?
Sí, la verdad que, mira, Pato, no lo estaba buscando, digamos, tanto como bueno, quiero que mi comunidad sea gigante y porque hay mucha gente que incluso paga, digamos, por tus publicidades y tener likes y tener
Sí.
gente, ¿no? Que te siga la página. La página, no, o sea, siempre ha sido con posteos y gente que ha llegado de este rubro, o sea, del testing, o sea, si bien tenemos una comunidad en las redes sociales de más o menos creo que 1.900, algo así, que no es mucho, pero creo que el 90% es gente que realmente son de la parte de testing. Ahora, el hecho de haber comenzado ha sido un poco, como te digo, ¿no? El miedo de incluso la vergüenza de
Sí, tal
ojalá
cual.
tal vez sea un fracaso, tal vez no dé, tal vez esté vacío mi evento y no, o sea, más bien ha estado relativamente lleno y cada vez ha estado mucho mejor y ahora lo veo con una expectativa, incluso ahora es una nueva expectativa porque yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, es una ciudad hermosa y es una nueva expectativa porque ya no es en La Paz, porque en La Paz tenía, digamos, mi gente y todo. Entonces ahora en Santa Cruz es una nueva experiencia, entonces, pero yo creo que este año va a salir la mejor versión de todas las anteriores y quiero, digamos, cada vez superar a cada año, ¿no? No a ningún
Tal cual,
evento en
sí.
particular, porque es una belleza. Así que a meterle si alguien tiene una idea, digamos, de hacer una comunidad, a darle con todo y hacer lo que te gusta, ¿no? Poco a poco se dan las cosas.
Tal cual. Aparte, bueno, ahora ya cuentan con un montón de otras comunidades y siento que somos muy de ayudarnos entre latinos. O sea, si vos empezás en
Sí.
Testing Day Honduras mañana, yo siento que Testing Day Bolivia, que Argentesting te van a dar una mano con la difusión, yo te voy a dar una mano con la difusión. Te quería preguntar, de hecho, ¿cuándo es el Testing Day que está por pasar este año?
Es el 25, 26 y 27 de septiembre.
De septiembre, ok. Antes que se nos case
Exacto.
Leandro, ok, bien.
Totalmente. Va a ser su despedida de soltero acá.
Sí. Muy bien. Nada, acordate, compartime links cuando empieces ya a mandarle publicidad, que lo compartimos acá con la comunidad.
Uno, y más bien muy agradecido, querido Pato, y la verdad que ahora me he sentido muy bien hablando contigo. Siento que te conozco desde hace un buen tiempo.
¿Qué nos conocemos de hace? No, mentira, no nos conocíamos. Con Rubén lo
Exacto.
conozco ahora. Pero bueno, no, es la
Sí.
hermandad del testing que nos une siempre. Y la última pregunta, Rubén,
Exacto.
antes de dejarte
Dime.
libre en tu viernes. alguien que está por arrancar testing, está en Bolivia, dice, no sé si me meto en testing, no sé si va a haber trabajo para mí, no tengo inglés, ¿qué hago? ¿Qué le aconsejarías a esa persona?
Bueno, justo has dado el último toque. Lo que yo realmente valoro, y es algo que a mí me ha ido perjudicando, es el tema de inglés. Si bien he viajado, he ido a Estados Unidos, he viajado, pero no domino, digamos, el inglés, y es un tema que me ha ido perjudicando también, porque he perdido unas oportunidades grandes, bonitas, por este tema de la fluidez del inglés, ¿no? Creo que más que todo, el hecho de que si uno se inicia ya sea en testing, creo que la parte técnica la puedes ir aprendiendo, pero los valores, creo que eso se lo gana, creo que desde la casa. Es muy importante tener gente con valores, con gente que realmente, o con las con ese tipo de habilidad, tal vez se podría llamar. Pero hagas lo que hagas, que lo hagas con pasión, y sobre todo creo que ahorita el inglés, más que una maestría, creo que es importante poder invertir para poder hablar muy bien inglés, y creo que las oportunidades se abren mucho más. Y realmente yo digo, digamos, a toda esa gente nueva que le meta el inglés, porque realmente a mí me ha afectado un poco, ¿no? O sea, pero al final es eso, ¿no? O sea, hay que seguir.
Tal cual, tal cual. Y dijiste algo, perdón, ya te libero, Rubén, pero dijiste algo que me quedó resonando, y es muy importante. Ajá. Y no se habla lo suficiente, me dejaste pensando. El tema de la honestidad, de ser transparente, y de esa cualidad que traes desde tu casa, es muy importante en el tester. Porque es muy fácil para el tester decir, sí, lo testeé. Y como yo le digo, el magic pass, que por ahí pasa y ni lo miró. Me ha pasado trabajar con gente que hacía eso. Y es muy difícil identificar cuando hacen eso, y es algo que termina perjudicando. Yo he visto muchas veces que alguien por ahí que no es muy honesto, ¿no? Bueno, en Argentina, no quiero tirar bardo a Argentina, ¿no? Pero el argentino es complejo. Y me ha pasado trabajar con gente que dice, sí, lo testeé, pasa. Por ahí ni lo miraron. Entonces, es muy fácil que eso pase largo, porque capaz que pasa, porque no hay ningún problema y nadie lo detecta hasta no saber cuándo. Pero esa calidad que vos mencionás de ser honesto es muy importante en el tester. Es muy importante, porque es muy importante tener esa cualidad dentro de tu equipo, porque es muy fácil mentir en testing. Y lo he visto pasar. Y es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Aparte del inglés, sí, todo bien con el inglés, pero ser honesto y responsable en tu trabajo es muy importante. Porque un developer no puede decir, sí, lo hice y no lo hizo. Porque salta a la vista bastante fácil. Pero el tester puede decir, sí, yo lo probé. Y no hizo nada. Yo trabajé, no te miento, trabajé con mucha gente que hacía eso. Y después le tocaba a otro comerse el lío de, che, pero ¿qué pasó? Esto claramente no anda. Pero me pareció muy interesante. Y es algo de lo que no se habla lo suficiente.
Exacto, yo creo que hay, bueno, como en todo lado, ¿no? O sea, yo creo que en toda Latinoamérica te encuentras con gente de toda índole, ¿no? Y bueno, es importante tu equipo, cómo va creciendo.
Sí. Rubén, ¿algunas últimas palabras que quieras decir antes que nos despidamos de nuestra querida comunidad de Free Range Testers?
No, Pato, o sea, de hecho, muy honrado, muy feliz. El hecho que de esta invitación, los podcasts, la gente que tienes acá, me llena mucho orgullo el que me hayan elegido también a Charlie, no me lo imaginaba, y ahora voy a tener una charla con él dentro de unos minutos, casualmente, así que yo le propuse la charla, así que no, muy agradecido, y la verdad que muy honrado de estar en tu programa, en tu podcast.
No, por favor, yo estoy honrado de que hayas compartido tu tiempo con nosotros, nos hayas contado todo esto y hayas dado a conocer a Bolivia, ¿no? A toda la comunidad de Free Range Tester, que hay mucha gente que preguntaba cómo es Bolivia, cómo es trabajar en Bolivia. Yo me quiero ir un par de meses a trabajar de forma remota a Bolivia. Ahora ya saben. Así que, nada, agradecerte, Rubén, y mandarte un abrazo enorme, y mandarle un saludo a Charlie ahora cuando estés hablando con él, y nos estamos viendo próximamente.
Exacto, querido Pato. Sería un gusto conocernos en persona y te mando un fuerte abrazo y mucho, mucho éxito.
Y ahí lo tienen, gente. Estuvimos hablando con Rubén. Una charla, la verdad, que muy, muy agradable. Un crack, Rubén, como nos contó todos sus inicios. Súper cálido él. Muy interesante escuchar sobre los inicios de Testing Day en Bolivia. Cómo eso se fue mechando con todos esos inicios ya bastante maduros, digamos, en Argentina, de la mano de Gustavo Herrera. Que ahora que me acuerdo, es alguien con quien tengo una charla pendiente desde hace como 7 años. Que venimos con Gustavo diciendo, che, tenemos que hablar. Y nunca hablamos. Pero es muy interesante ver cómo esto del Congreso de Testing en Argentina terminó impulsando a Bolivia, que en ese momento no tenía no sé si la infraestructura, ¿no? Pero no tenía esa red de gente laburando para hacer un evento de ese calibre a nivel nacional. Y cómo Rubén puso el pecho, ¿no? Y empezó a hacer ese evento, lo empezó a llevar adelante. Y fíjense cómo terminó con un evento del calibre que es hoy en día Testing Day Bolivia, con invitados internacionales, súper importantes, súper lleno de gente aportando valor a la comunidad. Y uno de esos eventos que yo les recomendaría a gente, después de la pandemia se empezaron a hacer online siempre, no se los pierdan, sobre todo si están en Latinoamérica, porque hacer contactos, hacer networking en esos eventos es crucial para la carrera de cualquier tester de software, developer o lo que quieran. Ahora sí, me voy a despedir, no sin antes, como siempre, avisarles que dentro de la página freerangetesters.com tienen los cursos que tenemos publicados en Udemy. Tenemos 9 cursos actualmente, desde lo que es introducción al testing de software a cosas más avanzadas como API testing, CI/CD, Continuous Delivery, API testing con REST Assure, API testing con Postman, tenemos end-to-end testing con Cypress, tenemos Selenium con Java, tenemos un poco de todo para todos los gustos y se vienen muchos cursos más que están ahí en el backlog y que estoy preparando actualmente. Ahora sí, me voy a dejar de joder, me voy a dejar de hablar. Pato, tomate un respiro y nos vemos. Desde el otro lado del charco se despide el sensei Pato.